Sweet child's my love.
Porque en la multitud de palabras se dicen disparates, ¿verdad?
Mexicanas llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo, están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos.
¿Y eso como para qué?
A lo largo de 70 años, médicos, paramédicos, enfermeras, epidemiólogos, científicos, investigadores, una disculpa por este trabalenguas que me he encontrado en el discurso, investigadores, académicos, directivos y administrativos.
En un mundo lleno de errores y políticos, ¿hacia dónde puedes voltear? Radio Universidad de Guadalajara presenta Solo Error 401.
¡Ya empiecen!
Sean bienvenidos una tarde más a Error 401. El día de hoy me complace saludar a todos nuestros radioescuchas que se sintonizan como cada martes, como cada jueves en punto a las 15 horas, pues para escucharnos, sobre todo en el día de hoy, que es muy especial porque tenemos a otra invitada aquí del Centro Universitario de Los Lagos, Lorena Macías Hernández. ¿Cómo estás, Lorena?
Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación.
No, gracias a ti.
La invitación que has lanzado es muy buena para que los demás vengan. Estoy muy bien.
Qué bueno, qué bueno. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y el 01800-701-2119, la da sin costo para que se comunique con nosotros a lo largo del programa y pues nos pueda preguntar cositas, ¿no, Lorena?
Claro que sí.
Esto es parte de una serie, Lorena, en la cual invitamos a jóvenes, extendimos la invitación para invitar a jóvenes universitarios de aquí del Centro Universitario de Los Lagos, que nos platiquen de su tránsito universitario, ¿no? De si son de aquí de Lagos, no son de aquí, qué los llevó a estudiar la carrera que están estudiando y sobre todo si están desarrollando alguna investigación para dar como una pincelada primera, ¿no? Decir, bueno, yo en esta carrera estoy haciendo esta investigación y darle seguimiento y poder presentarla en este mismo espacio radiofónico o en algún otro con la intención de que se pueda difundir la información, divulgar los resultados, qué sé yo.
Sí, así es. Bueno, para iniciar, soy de aquí de Lagos.
¿Sí eres de aquí de Lagos?
Soy de aquí de Lagos. Soy laguense de corazón.
Laguense de corazón. ¿Tú, tu familia es laguense de toda la vida?
Así es.
Aquí ellos fundaron la ciudad de Lagos.
No tanto, pero sí, aquí hemos nacido todos.
Muy bien. Sí, estuviste aquí en la prepa Lagos de Moreno.
Sí, así es. Aquí en la prepa de aquí abajito.
¿En qué momento así tú decidiste estudiar bioquímica?
En el momento en el que empezamos a llevar clases de física, de química y matemáticas, ¿no? Entonces, me iba bien hasta eso.
Iba bien.
Y empezaba a descubrir mucho con la maestra que se llama Candelaria, de aquí de la preparatoria, la química. Entonces empecé a agarrar como esa fascinación, los elementos, por qué se dividían, metales, no metales.
Y además te gustaba.
Sí, entonces yo decía, bueno, yo extraordinaria ahí. Era como de, Lorena, ayúdame con mis compañeros, y yo con todo gusto les ayudaba. Y al final del semestre, nos evaluaban, ¿no? Te hacían como una prueba de qué carreras puedes tú ser apto. Entonces decía, por una ingeniería. Entonces decía, bueno, pero no te dan como en sí que. Sabías que eras bueno en algunas, pero no te... No.
¿Y
te
ya ayudan. ¿Conocías aquí las que estaban en el centro universitario?
No, supe porque ganamos un concurso en la prepa y nos trajeron aquí a la radio, de hecho.
¿Ah, sí?
Sí, hablamos sobre política. Ah, mira. Entonces, con el profesor Ernesto, nos trajo para acá, vimos algunas cosas dentro de la universidad, uh-huh. Me gustaron las instalaciones y empecé a buscar algunas carreras.
Pero en ese primer acercamiento que tuviste con la universidad fue aquí en la radio.
Sí, así es.
Y para hablar de política.
Sí.
Ah, mira, pues qué interesante, porque es ligeramente distinto. Yo podría pensar que ganaste un curso de química, uh-huh. Y que te venían a traer aquí a los a laboratorios, qué sé yo.
No, de hecho no conocía los laboratorios. No sabía que había aquí laboratorios.
Ya, muy bien. ¿Cuál fue, Lorena, tu primer acercamiento? Cuéntanos aquí a mí y a todos nuestros radioescuchas. ¿Cuál fue? ¿Viniste? ¿Pediste el plan de estudios? ¿Cómo fue que te acercaste?
Una vez que terminamos aquí de hacer las preguntas que nos habían lanzado sobre la política y todo el concurso, desde salimos y me metí a la página de internet. O sea, no sabía yo ni a dónde acudir ni nada. Entonces me metí a la página de internet y empecé a ver el perfil. Dije, pues sí, pero cualquiera de las ingenierías me parecía bien. Pero me llamaba la atención bioquímica. O sea, pues qué tanto es bioquímica, ¿no? ¿Qué tanto puede tú como persona después avanzar o qué puedes proyectar después? No me quería quedar como que nada más una sola carrera y ya estudié algo y ya está ahí.
Claro, eso es bien importante, Lorena, y lo hemos platicado con otros jóvenes que desde muy temprana edad, o sea, ¿y hace cuánto fue que terminaste la preparatoria?
Hace, Dios mío, como 6 años yo creo.
Como 6 años.
Sí.
Desde hace 6 años comenzar a proyectar, ¿no? Decir, bueno, voy a estudiar bioquímica, pero porque posteriormente quiero estudiar otra cosa, ¿no? Y es algo que no suele pasar con todos los jóvenes, de decir, ah, bueno, voy a estudiar esta carrera porque es amplísima, porque me permitirá estudiar otra cosa más afín, qué sé yo, ¿no?
Sí, de hecho hay muchos que entran porque o no se abrió tal carrera, o cualquier cosa.
Y esto también es importante que lo mencionemos porque pues es algo que pasa, ¿no? Que está pasando con todos nuestros compañeros aquí en el centro universitario. Porque también hay una, es cierto, ¿no? La lógica del mundo nos invita a estudiar, pero para tener buenos trabajos, ¿no?
Exacto.
Para que la remuneración económica sea buena. Y muy pocos quizá nos acercamos a carreras universitarias con el afán de satisfacer algún placer, ¿no? De algún, yo quería estudiar humanidades porque me encanta escribir, qué sé yo, ¿no?
Sí.
Entonces te metiste a la página de internet y comenzaste a buscar las carreras. Dijiste, yo como ingeniera tengo el perfil.
Exacto.
Pero en bioquímica, ¿qué fue que...?
Me empezó a gustar más. Sabía que empezaba yo una materia que se llama bioquímica. Y dije, pues, ¿qué puede ser? O sea, no me quiero nomás como que leer lo que es y ya. Quería experimentar.
Sí.
Sabía que había algo también fuera de campo. Entonces dije, las prácticas de campo son muy buenas. Te regenera otra vez conocimientos.
Por supuesto. ¿Y qué pasó cuando tus padres, a tu papá, a tu mamá les comunicaste que...?
Uy, fue como de... ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Sí gana buen dinero? Siempre, ¿no? Cada
claro.
Pregunta.
Sí, porque es una lógica de que no solamente estemos inmersos los jóvenes, ¿no? Todos nuestros padres ven como nuestros estudios académicos como una inversión, ¿no?
Sí.
Y creo que es válido porque lo hacen pensando en que pues no estemos desempleados, pero pues ya... Sabemos que el panorama de los jóvenes en México pues no es tan alentador en cuanto a los trabajos, ¿no?
De hecho, es lo malo.
Entonces te dijeron, ¿y qué, de qué vas a trabajar?
Exacto, decía, no, pues todavía no sé, o sea, déjeme meter y ya empiezo a ver hacia dónde me puedo abrir una especialidad.
Claro.
O sea, igual me puedo quedar ahí porque empezaba a leer que había desde maestrías, doctorados, dije, ¿se puede abrir a la investigación? No, pero ¿cómo estás segura? Yo, sí, estoy segura, dije. Yo de que soy bioquímica, le dije, a lo mejor soy bioquímica.
¿Qué carrera te recomendaban o te sugerían, Lorena?
Administración.
Administración.
Sí.
¿Sabes? Te voy a contar algo. También mi padre quería que cuando hicimos este mismo ejercicio de a final de la preparatoria, como, ¿qué son esos? Exámenes de vocación profesional.
Ajá.
Esos exámenes que te ayudan pues a identificar, ¿no? En qué tienes actitudes y todas estas cuestiones. Pues yo salí en otra, ¿no? Muy distinta a la que quería mi padre. Y de verdad solo me dio opciones muy limitadas. Medicina, cualquiera que yo eligiera de las económico-administrativas, economía, administración de empresas, recursos humanos, cualquiera, o derecho. Y era porque en el imaginario de mi padre era pues las que remuneran más, ¿no? En las que encuentras un trabajo en donde sea. Dice, con este tipo de conocimientos tú puedes estar en México, en Estados Unidos, en Guadalajara, en Oaxaca, y siempre van a necesitar un contador, un administrador de empresas. Y dije, pues vaya.
Sí, como fue algo muy fuerte entonces tu decisión.
Sí, claro, estudié Derecho.
Dios.
Sí, estudié Derecho, pero yo creo, Lorena, y lo relaciono un montón con lo que tú estás comentando y lo que seguirás comentando con todos nuestros radioescuchas, es estudiar algo que te apasiona, porque uno vibra para eso, ¿no? Para llegar a la escuela y decir, no manches, estoy conociendo cosas importantísimas cosas que pueden generar un impacto social, como lo es la investigación que está realizando, de la que nos vas a hablar más adelante.
Así es.
Lorena, ¿cómo fue? A mí me gusta mucho también regresarnos a estos primeros momentos, las primeras veces. Ya saliste en listas, así. Te viste en internet, ¿no? Uh-huh. Que había sido aceptada en la licenciatura de bioquímica. ¿Qué pasó por tu cabeza?
Mucha emoción. Fue así como le casi gritaba en mi casa con mis padres de que había quedado. Ajá. Porque dices, a lo mejor no quedas, ¿no? Claro. O sea, checaba la puntuación, dije, sí entro, no salí muy baja de la
muy
prepa.
Muy segura tú, muy segura.
Sí, era algo que me encantaba. Y si no, o sea, en vez de que te apoyaran un poquito más, dicen, ajá, bueno, a lo mejor no quedas. Yo cuando le dije, ven, sí quedé hasta con una puntuación máxima.
Oh, mira.
Entonces sí era mi felicidad y yo decía, pues, ¿cómo acudo a la universidad o cómo le hago? Y ya después vine para acá, chequé cuando entrábamos y todo, entonces sí era la emoción a todo lo que daba.
Sí, y ya cuando la primera vez que subiste en un aula, o sea, el primer día de clases.
El primer día de clases fue horrible porque todo el día estuvo lloviendo.
Ah, oh, ya.
No tuvimos clases, venía en la mañana, el profesor no vino, en la tarde tampoco, en la noche también teníamos que venir. No hubo clase, entonces decía, no me importa, o sea, también, o sea, igual lo que quiero es aprender, eso no me desmotivo para nada.
Por supuesto, hay una serie de factores que pueden desmotivar al alumno, a la alumna, al encuentro con su carrera, ¿no? Puede ser esto, ¿no? Los profesores, el centro universitario, no sé si en distancia es muy lejos tu casa de aquí de la universidad.
No es tanto, fíjate.
¿No?
No.
Suele a veces ser un problema, ¿no? Tenemos aquí chicos de foráneos que van y vienen todos los días, ¿no? De Unión de San Antonio, de otras regiones, no tan cercanas a Lagos de Moreno, pero pues cercanas. O los que deciden vivir aquí, ¿no?
Sí, de hecho.
¿Tú entonces ahora vives con tu familia?
Sí.
Muy
sí,
bien.
Sí, estoy con ellos.
Regresando a este tema de las clases, ¿no? El primer día fue fatídico, ¿no? No hubo clases, estaba lloviendo. Triste, ¿no? Los simbolismos decimos. Ay,
exacto.
¿En qué momento podrías así como regresar a un momento muy feliz que tú dijeras, por eso entré a bioquímica, que tú estabas en alguna clase, en el laboratorio, sobre todo en el primer semestre, para poder contextualizar o conducir nuestro radioescucha en esta historia de tu trayectoria? Uh-huh. ¿En qué momento fue así que tú dices, por esto estoy aquí?
Fíjate que en la clase de biología, uh-huh, con la doctora Sofía, siempre he estado en mis caminos de mi casa para la universidad, hay muchas flores, muchos árboles. Mm, yeah. Entonces había una práctica dentro del laboratorio donde tú investigabas pues qué tipo de plantas era, para qué servía. Uh-huh. Entonces el ir viendo parte por parte a través del microscopio era increíble. Cada partícula la veías y dices, no manches, eso es una hoja y ves un aumento, dices, es increíble.
Y tú,
¿no?,
fascinada.
Sí, yo encantada. Terminada la práctica yo me quería quedar ahí.
¿Y qué dijiste ahí en ese momento? Es por esto que...
Sí, no me equivoqué,
Y eso es re importante, Lorena, porque pues muchas veces como jóvenes no sabemos si tomamos buenas decisiones, ¿no? Uh-huh. Y que eso no es válido, ¿no? Porque para eso testeamos, ¿no? Para eso estamos constantemente en prueba y error, porque pues nadie tiene, ¿cómo decirlo? Pues la verdad de lo que pueda ocurrir en el mañana, ¿no? Pero creo que sí, a mí me pasó mucho en la carrera de los primeros semestres. Sí, tenía una sensación de vacío, de no es lo que estoy, no es lo que quiero hacer en la vida. Uh-huh. Entonces, qué bueno que tú sí desde un principio pudiste identificar estas emociones, que experimentas un placer infinito al estar haciendo lo que te gustaba.
Sí, de hecho, el simple hecho de que voy a conocer el día siguiente, o sea, en clases, aunque sea combinatoria, yeah, o sea, aunque sepa, dije, bueno, álgebra, lo que sea, dije, está bien. Y decías, no, o sea, igual, por ejemplo, las matemáticas... Uh-huh. Eran un poco complicadas porque no la entendías perfectamente al profesor. O a lo mejor no era de aquí, era, no sé, de otra parte. Y dices, uh-huh, pues el idioma no lo entiendo muy bien. Pero se abrían hasta eso los profesores. Y así, no entiendes, pues puedes ir a mi cubículo y con, uh-huh, claro, yo te voy a explicar todo.
¿Tú cómo consideras que es tu carrera aquí en el Centro Universitario de Los Lagos? Es decir, que es muy buena, que tiene áreas de oportunidad. ¿Qué podrías decir sobre tu carrera?
Cuando, bueno, yo tengo 2 años que egresé. Uh-huh. Y no era tan buena. O sea, le faltaba todavía un poquito más. Los profesores es más como teórico. Uh-huh. Lo que queremos ahorita los jóvenes es algo más práctico.
Yeah.
O sea, de que te enamores y te apasiones realmente. Que uh-huh, todo lo que estás viendo en la teoría, digas, ah, sí, cierto, sí se descubrió esto, vi, yeah, esto.
¿Crees que esa podría ser una invitación para cualquier persona que nos escuche, que pueda hacer el diseño curricular, pues de que haya más teoría y praxis, ¿no? Que pueda haber más campo con los jóvenes, pues para que apliquen esos conocimientos, ¿no?
Claro que sí.
¿Y esto despertaría un interés en los jóvenes? ¿O tú cómo lo pensarías? ¿Que cambiaría la percepción que tienen los chicos de y chicas de, pues, de la teoría, ¿no? De estar ahí leyendo. Y...
pues es que hay que, es como un hilito, ¿no? Uh-huh. Hay que seguirlo, como ese papalote que es un hilo infinito, pero después es un gran vuelo. Entonces hay que ir poco a poco, hay que tener paciencia. Y después vas a saber por qué te lo estaban explicando. Igual con todo confianza puedes decir al profesor, ¿listo para qué me lo explicas?
Por supuesto, o esto para qué me va a servir en la vida.
Sí,
¿no?
Hay cosas que no te van a servir, pero a lo mejor si algún primo, tío, o mismos compañeros anteriores, puedes tú apoyarlos de alguna u otra forma.
¿Sabes, Lorena? Desde que empezamos a idear esto de invitar a jóvenes universitarios, pues, a platicar sobre su tránsito universitario en la radio, las investigaciones que han realizado, sus proyectos de investigación, que a veces van y los presentan también a conferencias, hacen intercambios universitarios, qué sé yo, pues me emociona un montón, ¿no? Me entusiasma porque conocer el trabajo, que la labor de los jóvenes en el mundo me parece fascinante.
Sí.
Y antes de entrar aquí a cabina, pues tú y yo estuvimos platicando de la música que nos gusta.
Sí.
Fuiste partícipe de esta curaduría musical. ¿Qué te parece si vamos a escuchar una primera canción de este compositor conocidísimo, que la gente yo creo que lo va a relacionar de inmediato, casi de inmediato, pues por su contribución en Amelie?
Perfecto.
Vamos a escuchar una cancioncita de Jan Tiersen y perfecto, regresamos. Y ya de regreso, Lorena, ¿qué te pareció esta canción?
Fenomenal, a mí me encanta, yo fascinada.
Fascinada como lo es con tu carrera, ¿no?
Sí, así es.
Vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos.
Tenemos años viviendo en el error. Un rato más no te hará daño. Regresamos. El error es tuyo. El error es de él. El error es mío. No, el error será de quien lo escuche. Regresamos.
Y ya estamos de regreso aquí en Error 401. El día de hoy estamos platicando con Lorena, una chica de aquí del Centro Universitario de Los Lagos que estudió aquí la licenciatura en bioquímica, que presentó una investigación de un tema bien interesante. Cuéntanos brevemente, Lorena, sobre este tema de investigación para retomarlo más adelante.
Fíjate que es hacia el área ambiental, me enfoqué en el área ambiental. Bioquímica tiene varias ramas, entonces dije, ¿por qué no hacer algo por nuestro medio ambiente?
Claro.
Hay tantas industrias ya ahora, entonces dije, algo podríamos hacer para la limpieza. Que es, trabajé con el girasol, se llama caracteres morfofisiológicos de la fitorremediación. Entonces empecé ahí a trabajar con la doctora Sofía. Antes había hecho ya un proyecto con el doctor Emilio, pero casi a punto de terminarlo, trabajé con lo que son cactáceas, nopales. Pero este proyecto no se terminó porque el doctor Emilio después se enfermó y después falleció.
Ya, terrible, ¿no? Lamentable. Lorena, ¿y en qué semestre despertó en ti esta sed de investigación? De conectarte más como a la investigación, al hacer algo por el medio ambiente. ¿Qué sé yo? Explorar, yo creo que es la palabra.
Empecé desde el sexto semestre.
Desde el sexto semestre.
Sí. Me empezó a gustar mucho lo de las plantas. O sea, ¿qué capacidad tenían también ellas? No nomás es como, sí, pues, están muy bonitas, pero tiene que haber algo más detrás para ayudar a algo.
¿Y fue en una clase, platicando con un profesor, tus amigos?
Fue con la doctora Sofía. Empecé a platicar con ella. Por eso también decía, pues, ¿por qué me voy con otro investigador, teniendo a ella que es una experta en esto?
¿Ella se especializó en manejo de plantas o para todos nuestros radioescuchas que pues no conocemos a fondo la carrera? Pues sería bueno que pudieras comentarnos eso.
Sí, la doctora Sofía trabaja mucho con cactáceas, más que nada. Entonces está con plantas y todo ese tipo de cosas.
¿Que es una rama de la bioquímica que se enfoca en las propiedades de las plantas?
Sí, así es.
Muy bien, Lorena. ¿Por qué plantas y no animales?
Con los animales es muy difícil.
Sí.
Empecé aquí en la universidad, dicen, puedes ir y estar con un investigador y si no te gusta el proyecto que tiene, pues te puedes ir con el otro. Hasta eso es muy padre aquí. Entré con la doctora Lucy en el manejo con las ratas. No, las ratas son un horror. O sea, si tenías que saber cómo agarrarlas para que no te mordieran el olor y todo, entonces decían, no. Trabajé con ella un semestre, estar ahí cambiando y todo, poniéndoles agua.
En el veterio.
Sí, decía, no, con los animales no me llevo muy
bien. Dijiste, lo mío no son los animales.
Exacto, dije, no, tampoco voy a ir.
Muy bien, Lorena. Eso es importante que podamos nosotros como jóvenes también identificar en qué momento surgen estas, ¿cómo podría decirlo?, necesidades, ¿no? Por tratar de dejar un legado, de contribuir, ¿no?, en el cambio del mundo en el que estamos viviendo. Y a veces cuando tenemos, podemos identificarlo, nos ayuda a decir, a centrarnos en el porqué, ¿no? Al trazar objetivos. Y no sé si tú ya habías trazado como alguna ruta, algún objetivo de que dices, bueno, yo quiero hacer una tesis, quiero dedicarme a la investigación, no sé.
Fíjate que sí, o sea, nos daban de que te podías titular por promedio y todo. O sea, no, o sea, una calificación, pues, se queda en números y ya. O sea, me gustaría trabajar y dejar algo, hacer algo por Milagos, por ejemplo, que soy de aquí. Dije, y después que sea trascendental, que puedas llevarse a otras partes del país.
Por supuesto, porque eso es súper bueno de las investigaciones que realizas, ¿no? Que se pueden tropicalizar en otro lugar, en otra zona geográfica, solamente conllevando pues las plantas, ¿no?
Así es.
Y bien, Lorena, entonces ya pues tuviste tu encuentro con las ratas y no fue nada favorable.
No, nada. Y dije, no, esto no es lo mío.
¿Y qué pasaba por tu cabeza cuando tenías que estar rediseñando, repensando, pues, una investigación en, no sé, hacia dónde conducir tu carrera? Es decir, ya cuando uno está dentro estudiando la carrera, pues, piensas también en qué vas a trabajar, ¿no? Pero también cómo te vas a desempeñar como profesional, como tú bien lo dices. Hacer algo por tu Lagos, por mi Lagos, y que sea trascendental, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba por tu cabeza en el momento que tenías que, pues, rediseñar, replantearte, ¿no? El decir, bueno, animales no, pero plantas sí, ¿y qué de las plantas, no?
Pues yo decía, igual descarté la opción y dije, empiezo a buscar más investigadores. O sea, empecé a meterme en la página y ver los perfiles de cada uno de los investigadores y platicar un poco con ellos, con algunos que se prestaban, otros igual, ¿no?
¿Tú podrías decir si hay apertura en algunos de tus profesores o no la hay, sin nombres, por supuesto, pero que les puede resultar con mucha facilidad a los jóvenes universitarios, pues para acercarse, ¿no? Con profesionistas que ya están laborando en el tema.
Sí, no, de hecho sí lo hay.
Sí hay una gran apertura.
Sí.
El dialogar con ellos, pues te podría emocionarte al decir, mira, pues ellos quisieron estudiar bioquímica, están haciendo investigación, o sea, si hay campo laboral, ¿no? Porque también estamos inmersos en la incertidumbre, ¿no? De quizá no haya trabajo, quizá no pueda ejercer mi carrera y termine haciendo otra cosa, qué sé yo, ¿no?
Sí, de hecho. O también, por ejemplo, nosotros tenemos un profesor que es el doctor Páez, uh-huh, en la clase de bioquímica, que nos decía, tienen que salir, pero tampoco tienen que pagarles una miseria.
Claro.
Y es lo que antes han hecho, ¿no? Que salen algunos bioquímicos y tú ya tienes tu título, ya estudiaste y todo, y no puedes pedir que te paguen más. Porque ese bioquímico, pues, dijo, bueno, yo te hago el trabajo por 600 pesos.
Claro.
Entonces ya dices, ¿no? Pues, ¿qué está pasando? O sea, si yo estoy estudiando y uh-huh, este no lo terminó la carrera.
También por ahí escuché a un chico en los pasillos, no recuerdo cuál ingeniería estaba estudiando, pero dijo que había entrado por la facilidad de que ya había un parque industrial cerca de su casa, uh-huh, y que al estudiar pues le iba a dar un sueldo mejor que de obrero, pero sin oportunidades de crecimiento, ¿no? Entonces dijo, bueno, pues yo estudié esta ingeniería, no recuerdo cuál era, pero pues porque ya tenía muy, muy claro que se iba a ir a trabajar aquí al Parque Industrial de Lagos de Moreno.
Fíjate que es lo malo de los jóvenes, que se cierran, que igual como no salir de su zona de confort, uh-huh, no buscar lo que realmente ellos quieren, dicen, bueno, me voy a tal lado y ya lo hago. Es muy malo, sí, como joven, sí es muy, muy difícil encontrar algo, un trabajo bien estable, que te paguen bien. Pero qué mejor que un trabajo que te guste.
Claro, y eso es crucial, ¿no, Lore? O sea, de pronto encontrar algo que, como tú lo decías, ¿no? Ya te ibas a la cama pensando en qué ibas a conocer al día siguiente.
Sí.
Algo sin tu trabajo, ¿no?
Así es.
Lore, pues vamos a escuchar esta otra pieza musical que yo creo que a ambos nos va a gustar muchísimo porque es de Philip Glass. Y es una canción que, pues, va a engalanar el programa del día de hoy. Eres parte de la curaduría musical. Ahí estuvimos pensando qué canciones íbamos a poner, qué canciones le iban a gustar a nuestros radioescuchas. Vamos a escuchar esta siguiente canción de Philip Glass, pero quédese aquí con nosotros en Error 401, que estaremos platicando esta tarde con Lorena en torno al tránsito universitario, ¿no? Lo que implica ya estar en la universidad, pero también cómo vamos reconfigurando nuestros anhelos, nuestras expectativas, nuestras ideas hacia una investigación muy definida. Porque esto sigue, ¿no, Lorena? O sea, de aquí tú sigues estudiando, sigues proyectando, pero pues quédese con nosotros para seguir escuchando. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Dicen que de los errores se aprende, pero nosotros somos la excepción. Quédate en Error 401. El error es de quien lo trabaja. Continuamos entonces con la chamba.
Entre el proletariado, es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar.
Ya estamos de regreso aquí en Error 401. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y el 01800-701-2119 para que se comunique con nosotros y sea parte de esta experiencia radiofónica. El día de hoy estamos platicando con Lorena Macías, del Centro Universitario de Los Lagos. Estudió licenciatura en bioquímica y se graduó con una tesis. Yo la aplaudo, Lorena, por el impacto social que tiene, sobre todo el mundo que nos ha tocado vivir. Pero cuéntanos más acerca de esta investigación. Si podríamos compartirle a todos nuestros radioescuchas desde los inicios, ¿en qué momento se gestó esta idea de trabajar con las plantas y la fitoreparación?
Fitoremediación,
perdón.
Fíjate que empecé a hablar con la doctora Sofía,
ajá,
Y yo decía, ¿hay alguna planta, algo, no? Dijo, está Nestlé, es una gran empresa. Dije, se supone que todas las empresas tienen su planta tratadora de agua.
Yo.
¿Qué pasa si no? Dije, el río de Lagos, el agua está contaminadísima. Uh-huh. Dije, ¿por qué? Entonces me empezaba a decir que había algunos contaminantes en el suelo. Dice, pero hay plantas que pueden ayudar a eso. Dice, ¿cómo que puede haber plantas? Sí. Y empecé a decir yo, me gusta mucho el girasol. Le dije, ¿el girasol puede ser uno de ellos? Y me dijo, sí. Le dije, ¿la jacaranda? Me dijo, también. Le dije, entonces, por más práctico, dije, ¿por qué no empezamos con el girasol?
Uh-huh.
Y me dijo, perfecto. Entonces, tuve que hacer, empezar a, también a checar los contaminantes que había desde la maceta, la tierra de maceta.
Uh-huh.
Era la tierra industrial y la tierra agrícola. Entonces, ya, porque donde plantan jitomate, maíz, o sea, también puede haber ahí, porque riegan todo eso con aguas sucias.
Claro.
Entonces, fue una experiencia que me acuerdo y me da un montón de risa, porque era de sacar rápido la tierra para uh-huh. que no te cacharan, porque después te llevaban a la policía o lo que sea.
Oh, ya. En esos espacios cercanos a las industrias, al parque industrial, tú ibas así fugitivamente,
sí,
y agazapada.
Sí, el cómplice fue mi papá, de hecho.
Agazapada entre las sombras de la noche.
Sí, era por la tarde, y dice, ahorita igual todos se fueron a comer, lo que sea. Uh-huh. Entonces, encontraba un punto estratégico donde salía el agua y yo veía que el agua no estaba realmente tratada. Dije, ¿o cómo la están tratando?
Claro.
Entonces, junto con mi papá, era mi cómplice, cavábamos desde una cierta profundidad, uh-huh. y ya de ahí recolectábamos inmediatamente la tierra. Y lo mismo en la parte agrícola, uh-huh. Fue allá por atrás de la feria,
uh-huh.
donde hay cosechas. Entonces era rapidísimo, porque ahí sí algunos camionetas iban y no sé qué para qué. Entonces, o sea, es un estudio nada más, no va a pasar nada.
Claro. Y eso pues también resulta emocionante, ¿no? Porque sí. Estabas ahí haciéndolo lo propio, ¿no? De con tu, te imagino toda vestida de negro.
Sí.
Dices que era en la tarde, pero pudo haber sido más misterioso que fuera de noche, ¿no? Ahí de pronto. Y tu papá, y tu papá acompañándote, me parece hermoso, ¿no? Porque hago el paréntesis, Lorena, hay muchos jóvenes que no tienen el apoyo económico de sus padres, pero tampoco el apoyo moral, ¿no? Hay un apoyo muy limitado por parte de los padres, sobre todo cuando eligen carreras que no están encaminadas a las expectativas de los padres.
Uh-huh.
Pero yo creo que considero que la participación de los padres y de las madres en nuestro desarrollo profesional, pues es bien importante, ¿no? También sentirnos, sí, acompañados.
Sí, de hecho, hasta eso, tenía algunas becas de aquí mismo de la universidad, uh-huh. y cuando tenía la oportunidad, iba y trabajaba en algún café de la ciudad.
Con la finalidad de, pues, hacerle la carga más liviana a tus,
sí,
padres.
Sí, así es.
Yo siempre, pues uno tiene que ser muy agradecido, ¿no? Una, como joven, pues con los padres, ¿no? Lo que nos dan. Y es por la oportunidad, ¿no? También de llegar a un contexto universitario, no solamente ingresar, sino permanecer. Y en tu caso, que ya finalizar, ¿no? Y finalizar en buenos términos,
sí,
con una tesis, con una investigación que puede ser hasta artículo publicable, ¿no? Que puedes, sí, seguir dándole difusión a tu proyecto de investigación, que tiene alto impacto, impacto social y ambiental. Pero ¿qué pasa también con aquellos jóvenes que no logran hacer eso, no? Gloria, ¿cuántos chicos no conocemos de aquí, de nuestro propio centro universitario, que se quedan a la mitad?
Sí.
Y pues no sé, ¿tú qué piensas?
Es de que es lo malo, igual es, tiene que ser una carrera que realmente te apasione, uh-huh. no dejarte en desmotivar por nada. Es como de, tienes una piedrita, es como, no la vas a hacer a un lado, o sea, hay que saber dónde ponerla para ser un poquito más fuertes en eso.
Como la tierra que tomabas prestada. Que
sí, tomé prestada nada más.
Y, ¿pero era necesario que tomaras esta tierra para comenzar a hacer los primeros análisis?
Sí, era, tenía que sembrar la semilla de girasol.
Oh,
entonces tenía que ir por la tierra. Dice, ¿pero cómo sé que la tierra está contaminada? Uh-huh. Entonces, aquí no hay ese tipo de equipos, entonces lo mandábamos a México a analizar.
Oh, mira.
Ya que me llegaban los resultados, dice, no, tiene muchísimo mercurio, tiene muchísimo cadmio, que son metales pesados.
Uh-huh.
O sea, ¿no? Entonces, manos a la obra, empezaba yo a trabajar en el invernadero que cuenta aquí en el centro universitario.
Y eso es también importantísimo, ¿no? Tenías también el apoyo de la universidad.
Sí, sí, muchísimo.
Porque para mandar la tierra supongo que no era, pues, nada sencillo.
No, y de hecho también era muy costoso. Entonces también, gracias a la doctora Sofía, que costeó todo ese tipo de cosas, uh-huh. fue posible.
Y era, pues, ya lo has comentado aquí con nuestros radioescuchas, necesario para saber la cantidad. Primero el número de la cantidad de metales y de cuáles, ¿no?
Así es.
¿Esa era la fase inicial de tu proyecto de investigación?
Así es.
El recolectar la tierra, uh-huh. saber qué metales pesados había y posteriormente sembrar la semilla de girasol.
Sí, entonces ya después que lo sembraba, ya venía yo desde todos los días a regar, uh-huh, para que no secaran nada y tener y ver si han crecido o no han crecido, qué es lo que le está pasando.
Y esto es importante. Ustedes tienen que darle seguimiento a su proyecto de investigación. O sea, tienen que venir y regarlo, ver si crece o no crece.
Sí.
Son ustedes quienes se responsabilizan, pues.
Así es.
¿Qué opinas de esta experiencia de...?
Fíjate que es una gran responsabilidad. Ajá. Porque si un día yo faltaba y no veía mis girasoles, era de o ya están marchitas o ya se quebró desde el tallo o no sabes qué está pasando al día siguiente. Ajá. Entonces yo trataba de venir mañana, tarde y noche.
A cuidar a tus hijitos,
sí, hijitas. A mis hijas ahí. Porque también batallamos en el invernadero con ratones y les gustaba la semilla, entonces imagínate.
Claro.
No, era muy, muy feo. Entonces, o sea, tengo preparado ya algunos girasoles, uh-huh, tomaba medidas en el tallo, raíz, hoja, todo, y tomaba fotos y todo, y hacía mi propia bitácora.
¿Esta bitácora era necesaria para posteriormente contrastar o de qué manera la utilizabas?
Bueno, para escribir la tesis, algunas cosas que yo veía y ver si confirmaba también con algunos artículos científicos que ya había leído un poco.
Muy bien, hablo con muchas licencias, Lorena, porque pues soy de ciencias sociales, sí, y este es mi primer acercamiento con fitorremediación, ya me lo tatué aquí en el brazo para leerlo, fitorremediación, porque es interesante, ¿no, Lorena? En cuanto tú, cuando tú viniste y me platicaste por primera vez, me resultó complejo, ¿no? Complejo, sí, porque pues no soy de una ingeniería y a veces por más acercamientos que tengas a la cultura general, estas cosas a veces quedan por fuera, ¿no?
Sí.
Y creo que te lo has encontrado en tu carrera. Hablar de tu tema de investigación, de tu carrera, de lo que realizas como una ingeniera en bioquímica, pues muchas personas se quedan de boca abierta.
Sí.
Porque dicen, pues, ¿qué es esto, no?
Uh-huh.
Entonces, ¿tú encuentras alguna dificultad en que el lenguaje quizás de tu carrera, de los procesos de investigación, pueden ser un poco complejos o difíciles?
Igual un poco difíciles. Ahorita no se da mucho el hábito de la lectura, ¿no? Sí. De leer algo más científico, uh-huh, y nos vamos, no sé, el nada más ver o estar en el celular. Sí estaría bien si alguno de los jóvenes o personas, porque ya aquí con los investigadores tú puedes hablar los términos,
claro,
científicos,
pues,
y te entienden, pero si hablar con alguien más es así como de, ¿cómo? Pero dices, no hay ningún problema, puedo explicarlo.
Uh-huh. Claro, y tú ya habías tenido acercamiento, pues, a estudios, al hacer tu estado del arte, ¿no?
Sí.
Hacer tu, esa búsqueda de que había en torno a la fitorremediación, si ya se había llevado a cabo en México. Entonces, frente a esto, tú ya no estabas sin armas, ya estabas completamente preparada para darle un buen seguimiento a tu investigación, ¿no?
Así es.
¿En este proceso te acompañó solo únicamente la doctora Rosa?
¿Sofía? Sí.
¿La doctora Sofía?
Sí, nada más ella.
Ah, ok. Lorena, y posteriormente ya le diste seguimiento, tus girasolitos crecían de manera magnífica, radiante.
Sí.
¿Qué tocaba en tu proceso de investigación?
Fíjate que después de que crecían, uh-huh, lo que era, tenía que matarlos. O sea, tenía que sacrificar a todos esos girasoles.
Esa es la hora más sac de la historia.
Imagínate ver, muchos doctores les pasaban ahí cerca del invernadero y me dicen, están muy bonitos tus girasoles. Dije, sí, pero después, pobres de ellos. Los sacrifiqué. Dije, uh-huh, todo sea por la ciencia.
Por la ciencia.
Sí. Yo los sacrifiqué, dejaba que se secaban todo para después molerlos y otra vez mandarlos a analizar para ver qué tanto tenían, uh-huh, de contaminantes. Sabía que el girasol al plantarlo absorbía estos metales, uh-huh, y la mayor parte se concentraba en la raíz.
Claro, o sea, tú ya tienes un precedente mediante tus investigaciones, tus lecturas previas, que el girasol absorbía los metales pesados y que esos se concentraban en la raíz. Por lo tanto, tenías que comprobar tu hipótesis, ¿no?
Sí, así es.
Entonces mandaste a triturar tu...
Todo lo mandé y yo decía, ¿pero hasta dónde llegaron los metales?
¿No? Es que me imagino los girasoles así como de, no, mamá.
Y yo, ni modo, hijito.
Todo sea por la ciencia.
Sí, pero volví a plantar, obviamente, después girasoles.
Sí, que aquí haga un paréntesis necesarísimo, Lorena, que nos da mucha risa y podamos aquí divertirnos con este momento jocoso, pero pensar que la experimentación en animales quizá no sea tan divertida, ¿no? Entonces, hacemos el paréntesis, tú porque eres una profesionista ética, responsable y sabes, ¿no? Conoces de tu materia y sabes que pues también la experimentación animal no está en condiciones. Ustedes, bueno, ya sé que tienen protocolos,
sí,
pero para que nuestros radioescuchan no se queden, ¿no? Que en el imaginario que la ciencia se hace de esta manera y en nombre de la ciencia se puede, sí, sacrificar la vida.
No.
Entonces... Es bien importante, ¿no?
Sí.
Sobre todo porque el ratón dice, oye, mamá, que descuartizar un unos girasoles ahí en el invernadero.
Imagínate.
En nombre de la ciencia.
La mata girasoles.
La mata girasoles.
No.
Lorena la mata girasoles. Cuando te vean en el prepa Cañadas.
Santo Dios.
Apedradero, lapidación.
No. Les regalo semillitas para que las plantes.
Sí. Y mandas estos restos de tus girasoles a analizar a la Ciudad de México.
De hecho.
Entonces enviaban estos restos de los girasoles para determinar cuánto metales pesados habían absorbido.
Sí, así es.
Hasta la Ciudad de México nuevamente. ¿Te regresaban el material orgánico?
No.
¿Podemos llamarlo así?
Sí, pero ya no lo regresaban. O sea, nada más por vía electrónica te mandaban los resultados nada más. Okay. Porque habría que procesar esas muestras, entonces ya no te quedaba absolutamente nada.
¿Y qué pasaba después con estas muestras? Que
imagínate, yo más feliz porque sabía que sí tenía, tanto en la hoja, en el tallo, y ya sabía como de más o menos cómo iba el procedimiento. Dije, entonces, si tú pones el girasol en una tierra que esté muy contaminada y pasa el agua queda después limpia, porque también volvió a mandar la tierra. Entonces dices, si la tierra tenía un 80% de metales, ahorita ya tiene un 2-3% de metales.
¿Esos resultados también te regresaban de vía electrónica sobre la tierra, si la tierra se había limpiado?
Sí, así es.
Ya.
Sí, entonces yo estaba así como era algo increíble y yo contenta y feliz junto con la doctora Sofía, porque decíamos, sí sirvió, o sea, sabemos que el girasol sirve. Y empezar a leer y saber que existen varios tipos de fitorremediación.
Ya, y ibas ampliando los horizontes, ¿no?
Sí.
Ibas ampliando la información que ibas adquiriendo.
Así
es.
O
sea, no solamente eran los girasoles, sino también las jacarandas.
Sí.
Y que además son flores muy hermosas, ¿no?
Sí, y fíjate que esas ayudan a limpiar el aire que respiramos. Está increíble.
¿Sabes, Lorena, me permito un paréntesis? ¿Viste alguna vez la serie La Tierra sin Humanos?
No la vi.
Bueno, no es tampoco nada descabellado que podamos pensar una tierra sin humanos y que las propias plantas, la flora y la fauna, se pueda, ¿cómo decirlo?, regresar a un estado natural en la que no existe la mancha humana, ¿no? Toda esta contaminación, que la vida pudiera resurgir, ¿no? Y en esta serie justamente pasa lo mismo, ¿no? Pasan miles de años y la tierra se regenera a tal grado que se vuelve verdosa, rica, llena de vida, ¿no? Porque pues las plantas se vuelven a regenerar, ¿no? Y eso lo vemos en la cotidianidad, ¿no? De pronto hay una pared del jardín, de la casa, y vemos una plantita y pues es la naturaleza, ¿no?
Sí, y aprecias tú la vista y también ayuda mucho al medio ambiente.
Claro, y entonces pues ya, seguían llegando los resultados de tu investigación.
Sí.
Y tú feliz porque tenías la razón.
Exacto, entonces a empezar ahorita viene lo bueno, que es en la escritura.
Okay.
Que muchos de este compañeros se tardan bastante.
En la redacción.
Así es.
Y en la redacción, ¿cómo fue tu proceso?
Muy, muy, muy bueno, porque encontraba algunos artículos había que comprarlos, pero la doctora, en este caso, yo creo que tuve una buena directora de tesis. La doctora Sofía, pues, me daba todas las herramientas necesarias.
Y que eso tú y yo lo estuvimos platicando en algún momento previo a este diálogo, a esta entrevista, sobre la participación de los directores de tesis, ¿no? De las personas adultas que te acompañan en el proceso de investigación, pues, tiene un montón que ver en cómo se desarrolla la propia investigación, ¿no?
Sí, así es.
En ese sentido, ¿tú estuviste contenta con tu directora de tesis?
Sí, creo que es una de las mejores que hay aquí.
¿Te estuvo apoyando en todo momento, tanto con la bibliografía como con el proceso mismo?
Sí, también.
Eso es bien importante, ¿no? O sea, ¿cómo puede uno de pronto también pues desde la juventud, ¿no? Uno no tiene experiencia en ciertos temas y es necesarísimo un acompañamiento mucho más integral, ¿no?
Sí, aparte ellos saben un poco más que tú, entonces sabes por dónde ir y por dónde no ir.
Y ya fue posterior a esta investigación y que te van llegando los resultados, la redacción. ¿Estuviste redactando? ¿Cuánto tiempo te llevó la redacción?
Me llevaron 2 meses.
Dos
meses en la redacción.
Y posteriormente, ¿qué siguió?
Después eres como preparar, empezar todo con el comité para que te vaya a evaluar. Entonces ya decimos, pues igual, yo nomás había puesto unos 2 sinodales. Y después me dicen, no, pues que tienes que poner 3.
Ya. Yeah.
Dije, no, ¿y qué te pusieron tal? Dices, bueno, pues ya si te lo pusieron, dije, pues no hay ningún problema. Creo que es un trabajo que uno hace, dice, y puedes defenderlo a capa y espada.
¿Tú te sentías muy segura con tu proyecto de investigación?
Sí.
¿Confiada?
Sí, yo creo que fue desde el inicio que era conseguir las semillas de girasol, la tierra, o sea, todas las travesías que pasé durante esa temporada, esa etapa, sí me ayudó muchísimo a confiar muchísimo en ese tema.
Y eso es bien también, o sea, resaltar lo que es muy, muy importante, Lorena, que uno tenga confianza, ¿no? Que se sienta seguro de que el tema que está desarrollando en una investigación, pues uno pueda defenderlo en cualquier espacio, ¿no? Frente a tu director de tesis, tus sinodales. Pero también, esto es bien importante también, Lorena, poder dialogarlo, ¿no? Con ciudadanos de a pie, con cualquier persona que te pregunte, oye, de la fitorremediación, que tú puedas construir la idea de una manera muy amigable, que son tus hermanos, ¿no?
Sí.
Tus sobrinos, tus primos, lo que tú quieras, ¿no? Que puedas acercar este conocimiento.
Sí, de hecho, así fue, porque también me veían ellos. Pues casi no sales, no tienes tiempo para salir ni nada, pero decías, no, o sea, este momento vale la pena, o sea, igual, o sea, pero ¿qué tanto estás haciendo? Y decía, los girasoles. Entonces el día que fue mi acto académico y todo, decía, ¿y los girasoles?
Esa es la pregunta también del millón te iba a decir, ¿los girasoles qué pasó?
De los girasoles, seguí plantando girasoles y algunos también investigadores, algunos se llevaron, decía, ¿me puedes regalar uno? Y yo, por supuesto, porque...
Y ahora vende girasoles aquí en el mercado.
Aquí afuerita de la universidad, son muy buenas.
Son muy buenas.
No, o sea, se seca el girasol y también ellos extraen la misma semilla, entonces puedes volver a plantar.
Claro, ¿y algún momento sembraste girasoles en tu casa?
Sí, ahí tengo. De hecho, mi casa se ve por los girasoles.
Mira, qué bonito. Porque además es una de las plantas, es muy bella y...
Sí.
Y además porque es muy, muy característica, ¿no? También estas flores tan grandes que giren con el sol también pues dotan de maravillosidad, ¿no?
Sí, entonces imagínate el panorama tan bonito que te brinda.
Sí, y la altura, ¿no? Esto era una pregunta que no la había pensado antes. ¿El suelo contaminado tiene alguna implicación? Me imagino que sí. ¿En la altura que adquiere un girasol?
No, el girasol se desarrolla.
Ay, qué triste. Yo creyendo que sí, que dije, no, claro, en una tierra altamente contaminada, crece chaparrito, no crece tanto, qué sé yo.
No, fíjate que hasta eso crecen, se desarrollan normal, 2-3 metros a veces llega, pero sí en la parte más arriba igual no llega tanto el contaminante.
Oye.
O sea, ya es un poquito más
se abajo. Se concentra, como bien lo fue el resultado de tu investigación, en la raíz.
Así es.
Y en el tallo. Y de acuerdo también a los niveles de contaminación, en las hojas.
Sí, así es.
Toda esta investigación, ¿qué pasó, Lorena? ¿La publicaste? ¿Solo tienes la tesis o qué pasó?
Solo tengo la tesis. Sí he hablado con la doctora una vez que finalizo la etapa de defender la tesis. Uh-huh. Pues fue como de, muchas gracias y nos vemos. Entonces sí me puse en contacto con ella y decía, yo quisiera sacar un artículo sobre esto. Porque algunos artículos es de que ellos le incineran más los contaminantes. O sea, ¿cuántas partes por millón de magnesio, de mercurio? Pero en mi caso no fue, o sea, creo que es un gran descubrimiento y creo que se puede hacer aquí mismo en Lagos.
Sur.
Quise ir a la presidencia a presentarlo, pero pues ahorita con lo de que había de para presidente.
El proceso electoral.
Sí, entonces no me dejaban. Dije, bueno, no importa, porque no me quiero quedar así nada más. Sí quiero que se llegue a implantar y más por la industria grande que hay aquí en Lagos.
Claro. Lorena, pues vamos a escuchar una canción más de Jan Tiersen.
Sí, por favor.
Porque creo que hay una que se llama Girasol.
Creo que no.
No, vamos a escuchar una siguiente canción. Vamos a un corte de estación, pero que nuestros radioescuchas se queden aquí porque estamos teniendo un diálogo muy ameno el día de hoy contigo, Lorena. Vamos a escuchar y regresamos de nuestro corte de estación.
Dicen que los errores ingren, así que estamos de vuelta. Cometiste el error de no cambiarle de estación, así que agárrate y atente a las consecuencias. Ya estamos de vuelta.
Y ya estamos de regreso aquí en Error 401. Les recuerdo que el día de hoy estamos teniendo un diálogo con Lorena Macías, que estudió aquí. Pues con quien estamos charlando es del tránsito universitario, algo que ya hemos estado haciendo con otros compañeros y compañeras aquí de la universidad. Pues para que nos platiquen en lo que significa no ser universitario hoy en día, qué los orilló, qué los motivó a hacer una investigación, a interesarse por la investigación, ¿no? Sí. En tu caso era que aplicar los conocimientos adquiridos en el aula.
Sí, así es, de hecho.
¿Has hecho otras investigaciones aparte de la del girasol?
Nada más me queda hasta ahí. Por ejemplo, sé también que puedes tú colar el agua que esté llena de flúor. Ajá. Con algunos extractos de nopal o sábila y también ayudan a purificar el agua.
Pensar en que el río Lagos está altamente contaminado por la presencia de los parques industriales aquí en la región, ¿consideras que todavía puede generarse o diseñarse una estrategia para contrarrestar la contaminación del agua, de los suelos?
Yo digo que sí. De hecho, me he metido un poquito en ver la historia, por ejemplo, vuelvo a decir, de Nestlé, que saqué de su planta tratadora, que tenía mucho contaminante, de hecho. Dentro de la planta hay algunos árboles de jacaranda. O sea, no nomás ayudan al piso que esté también bien, sino también a los trabajadores que inhalen un aire más purificado y más limpio. Entonces, ahorita con el parque industrial que hay, sería muy buena la idea de plantar algunos árboles, algunas flores, porque después dice, sí, tiene el contaminante el árbol o la flor del girasol. Y después que no pasa nada, o sea, el simple hecho de arrancarla o que permitirla que se seque, no se vuelva a regar este contaminante.
Oh, oye, es muy importante eso, ¿no? Que podemos pensar de, no, pues ya la planta está contaminada, se va a descomponer y vuelven a esas partículas de metales pesados a la tierra. No vuelven.
No, de hecho lo que se genera es mejor arrancarla de raíz e incinerarla. Y no pasa absolutamente nada en el aire ni nada.
Oye, qué interesante eso. Y hay algunos, te pregunto si en esta búsqueda de información encontraste en otros países que estén desarrollando alguna estrategia similar con la siembra quizá un poco más en masa de girasoles, de jacarandas o de alguna otra planta.
Fíjate que lo dejan en Argentina, lo dejan como muy al aire, como que no han terminado muy bien esa parte o ese experimento. Entonces, por eso sí me gustaría más trabajar en el artículo para que también se sepa que sí es muy bueno.
Y es que a lo mejor quizá en esta generación de ese conocimiento todavía está muy, ¿cómo decirlo?, en una etapa primaria, ¿no? Es decir, ya se sabía, ¿no?, que las plantas absorben metales pesados. Pero quizá está muy reciente, todavía requiere que se testee más, qué sé yo, ¿no? Entonces, es un área de oportunidad, ¿no, Lorena? Que es un descubrimiento que tú realizas al terminar tu licenciatura. Y que estás pensando, ¿no?, en hacer público este documento, hacer un artículo publicable que además son puntos, ¿no?, para tu currículum vitae, tu ejercicio profesional. Y Lorena, ya casi nos acercamos al final de nuestro programa. ¿Qué puedes compartir con todos nuestros radioescuchas, con los jóvenes que todavía quizá no saben qué carrera estudiar? ¿Qué podrías decirles como un mensaje de acérquense a estas carreras?
Fíjate que las carreras de aquí del Centro Universitario son muy buenas. Todas son muy buenas. Entonces, si no saben, están en sexto de prepa salieron y no saben qué estudiar o algo, pueden acercarse aquí. O sea, todos los investigadores están abiertos. Entonces, pueden venir aquí a platicar con algunos, ver si les gusta, si les atrae. Entonces, después experimentar eso y empezar a hacer su examen de admisión.
Muy bien, es algo que suena muy, muy lógico e inteligente, ¿no? Antes de hacer los trámites, pues acercarte, conocer a los investigadores que te generen ahí una inquietud, ¿no?
Sí.
¿A ti te pasó que sí te venía al centro universitario, pues sí te inquieta un poco y a tal grado que te metiste al internet, ¿no?, a buscar?
Así es.
Y sobre tu investigación, Lorena, a jóvenes que están desarrollando alguna investigación, ¿cómo qué mensaje les podrías dar? Un tip también, o sea, la idea es que se queden con eso, ¿no? Es decir, ella realizó una investigación para titularse, ¿no? Que muchas personas pueden ver que las investigaciones que realizan, las tesis, pues solamente son para obtener el grado y punto, ¿no?
Exacto.
No te vuelve a leer nadie. Se queda el libro ahí en
te
el
deja
estante.
Olvidado ahí.
En el estante. Entonces, no, procurar romper también el paradigma, ¿no? Que las investigaciones que realizamos deban tener un impacto social y en tu caso, pues también ambiental, ¿no?
Sí, de hecho, por ejemplo, a todos los jóvenes yo los invitaría a que no se queden con los brazos cruzados. O sea, cada investigación fue su tiempo, fueron mucho sacrificio que hicieron para nada más quedarse así. Entonces, sí los invito a que se preparen un poquito más, a que vuelvan a ir con su director de tesis para hacer algo mejor aún.
Claro, y no sé, también como el colocarte en un tránsito universitario, en un contexto universitario, ¿tú crees que consideras que tienes una responsabilidad mayor hacia la sociedad?
Sí, claro.
¿Y de qué manera responderías a ello, no?
Creo que haciendo lo que ahora hice en chiquito, uh-huh, hacerlo grande.
Y eso es fascinante, Lorena, que tengas muy en claro cuál es tu responsabilidad, ¿no? Dices, ya tuve la oportunidad de acceder a un contexto universitario, esto no termina aquí, ya me estuviste platicando que deseas entrar a la maestría, al doctorado, sí, y que sea algo que pueda implementarse, ¿no? Aplicarse.
Sí, de hecho.
Entonces, un ejercicio que me parece interesante, ¿qué le dirías tú a Lorena cuando vio que había sido aceptada, sí, a través del monitor de la computadora, ajá, que había sido aceptada en la licenciatura en Ingeniería de Bioquímica? ¿Qué le dirías?
Le diría que se sintiera orgullosa, uh-huh, que lo va a lograr, que nunca se canse de ser persistente, sobre todo.
Ya, yeah. Los girasoles.
Y aunque sean muy bonitos, hay que sacrificar algunos. Que solamente algunos, aclaro.
Sí. Lorena, pues nos acercamos al final de este programa. Sí. Yo estoy muy agradecido contigo de que nos hayas dado la oportunidad de conocerte, de saber más de ti. A mí me parece precioso, honestamente, que tengamos la oportunidad, ¿no? Que haya una radio en el Centro Universitario de los Lagos. Sí. Que te puedas acercar a decir, pues mira, yo vine una vez, busqué el programa de estudios, me gustó, entré a clases, hice una investigación fascinante sobre los girasoles y quiero hacer un artículo publicable, ¿no? Uh-huh. La idea es que nosotros demos seguimiento y que todos nuestros radioescuchas, ¿no?, que sepan que jóvenes de aquí de Lagos de Moreno están haciendo cosas fantásticas, cosas que están innovando, ¿no?, en la ciencia y cosas que dan para más, ¿no? Aquí quizá se pueda estar, aquí frente a mí quizá, esté la próxima premio Nobel de ciencia.
Esperemos.
En torno a tu descubrimiento, ¿no?
Claro. De hecho, uno de tantos investigadores que tienen este premio es que no se cansan, que son persistentes y están ahí dormidales.
Lorena, pues un gusto de verdad que hayas estado aquí con nosotros en Error 401. Espero que no sea la primera vez. Siente Error 401 este espacio radiofónico, pues como una segunda casa, una tercera casa, en la cual puedes venir a platicarnos de tu carrera o de cualquier otro tema en particular.
Pues muchísimas gracias por la invitación.
Pues vamos, Lorena, a despedirnos de este programa escuchando uno de nuestros compositores favoritos, Ludovico.
Sí.
Con una canción preciosísima que esperemos que nos conecte con mejores mañanas, ¿no?
Exactamente.
Hay que soñar con mejores porvenires.
Sí, que la disfruten muchísimo.
Eso fue Error 401. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que nos encuentra todos los martes y los jueves en punto a las 15 horas por Radio Universidad de Guadalajara. Hasta pronto.
pues ya se acabó un error y no creemos haberlo corregido. Ojalá y la siguiente semana tampoco podamos hacerlo para que así nos escuches. Por ahora, me piden que haya una salida del programa, y para la salida solo tenemos la puerta.